Continuamos con nuestra serie Creer 879. Y el estudio de hoy lleva el título La cena para revelar el corazón. Así que abran sus Biblias en el capítulo 12 del Evangelio de Juan. Vamos a ver la historia que hemos estado esperando por mucho tiempo. Estamos pasando la semana o el estudio número 49 del Evangelio de San Juan bajo la serie Creer 879. Vamos a ir a la presencia del Señor en oración. Padre Celestial, te damos las gracias que nos has dado la oportunidad no solamente de estar viendo rápidamente, sino profundamente estudiar tu santa palabra, tus escrituras, palabra por palabra, frase por frase, ver todos los caracteres de las escrituras y examinar de esta forma. Esperamos tu guianza internamente, que entendamos profundamente lo que está escrito en este libro de Juan. ¡Qué hombre tan sabio! Gracias, Padre Santo, porque le diste la oportunidad de escribir. Nos habla de historia más historia, de las verdades que debemos de aplicar a nuestra vida diaria. Padre, hemos venido como un acto de adoración, porque sabemos que este es el día, el primer día de la semana, el día del Señor. Y sabemos que toda la semana pertenece a ti, pero decidimos reunirnos el primer día de la semana para animarnos, instruirnos por tu palabra que tiene vida eterna en nuestras vidas. Por eso es que, Padre, te pedimos que nos instruyas y que aprendamos y entendamos y rápidamente podamos aplicar tus enseñanzas a nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Para comenzar este estudio, quisiera hablarles de el corazón. El corazón físico de cada uno de ustedes. Sabemos que este órgano tan pequeño, que quizás no pesa más de medio kilo, es un instrumento admirable porque puede pasar por lo menos 100 galones de sangre por día y puede tener hasta 60 mil millas de venas y arterias. Esto es un corazón físico, pero en una forma figurativa, la Biblia habla del corazón de hombres y mujeres como el mero centro de nuestro ser. Ese es el lugar donde nosotros decidimos lo que vamos a hacer diariamente. Aún cuando hablamos unos con los otros, decimos el corazón es el centro del asunto. Usamos la misma metáfora que se usaba en los días que se escribió la Biblia. Es este corazón, este centro de nuestro ser, el que queremos hablar este día. La Biblia dice que debemos de guardar nuestro corazón limpio porque de él mana los asuntos, nuestras decisiones. De acuerdo con la Biblia, el centro de nuestro ser es nuestra mente. Es afectado por la caída de Adán y Eva en el jardín del Edén. Entonces, ahora, Jeremías lo sumariza en una forma tan fácil en el capítulo 17 y verso 19. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? La respuesta a esto es que Dios sabe lo malo que es nuestro corazón y por eso es que nos instruye y nos dice lo maligno que puede llegar a ser nuestros corazones. Es lo que vamos a ver en la primera parte del Evangelio de San Juan, en el capítulo 12. Les voy a platicar una historia que oí de una señora que estaba en el estacionamiento del supermercado. Una mujer rica estaba en su carro lujísimo, Mercedes-Benz. Estaba dando vueltas esperando encontrar un estacionamiento cerca de la entrada a la tienda. Y como no había, vio que venía un caballero cargado de bolsas y cajas. Ella esperó cerca de su automóvil. Dijo, cuando él se vaya, yo tomaré ese estacionamiento. Está esperando, espera, espera. Aquel hombre entró en su automóvil, salió y se fue. Cuando ella intentaba acomodarse, un joven que manejaba un carro nuevecito, Corvette, rapidísimamente volteó enfrente de ella y ocupó aquel estacionamiento. Ella se enfureció y le gritó, debías de saber que yo estaba esperando este estacionamiento desde antes que se fuera el vehículo. El joven se estacionó, salió con sus llaves en la mano y le gritó, es que yo soy más rápido que usted. En estas situaciones, lo que cuenta es ser rápido. Aquella mujer enfurecida se dejó ir y le rayó su Corvette nuevecito con la defensa de su Mercedes-Benz a un lado de su Corvette nuevo. Aquel jovencito se enfureció y dijo, no puede usted hacerme esto. Ella sonrió, dice, así es cuando llegas a ser grande de edad y rico. Ya sea que seas un joven o persona mayor, rico, pobre, la misma verdad se aplica para todos, porque la Escritura dice que todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Algunas personas viven su vida en confusión, en diferentes culturas. Otros se encuentran con Jesús, con Jesucristo. Y cuando experimentan este hermoso encuentro, pueden experimentar ese cambio interior, desde lo más profundo de nuestros corazones. Si nosotros pudiéramos ver la casa en Betania, donde se realizó esta hermosa y elegante cena, podríamos ver el escenario que había en aquella casa. Podríamos ver caras familiares que rodeaban aquella mesa. Veíamos que está Jesús como invitado de honor. Lázaro, el que había resucitado, estaba para disfrutar de la cena. Marta, María, las hermanas de Lázaro. Y los discípulos de Jesús. Este acto tomó lugar una semana antes de la crucifixión, pero fuera va a haber multitudes de personas reunidas interesados en ver a Jesús, igual que a Lázaro porque había sido resucitado. Ese era el escenario que había en aquella casa. Pero si pudiéramos ver los corazones de aquellas personas, podríamos ver cosas diferentes, diferentes motivos, motivos buenos, motivos malignos. Algunos corazones enfurecidos, corazones amorosos, corazones corajudos, otros gozosos porque están cerca de Jesús. Pero todos están esperando disfrutar de aquella cena. En esta cena se les va a revelar muchos corazones. Vamos a leer el capítulo 12 de Juan, comenzando verso 1. 6 días después de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era el que de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue vendido este perfume por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se ponía en ella, o de lo que se echaba en la bolsa. Entonces Jesús dijo, dejadla, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba ahí, vinieron no solamente por la causa de Jesús, sino también querían ver a Lázaro que había sido resucitado entre los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Esta es una cena para revelar los corazones. La cena para revelar los corazones. Vamos a ver cuatro diferentes puntos. Va a haber relaciones diversas. Discipulado peligroso. Y también va a haber diálogos muy sensitivos. En estas dinámicas que vamos a ver, las cuatro revelan lo que había en los corazones que estaban en aquella reunión. Vamos a ver los diferentes puntos uno por uno. Primero veremos el punto primero, que es diversidad. Aquí hay gente que alaban a Jesús y se rodean en su mesa. Aman a Jesús en una forma única, en una forma notable. Tienen una relación personal con Cristo. En esta lectura no se nos dice, pero en otros evangelios de Marcos y Mateo, nos dice que en aquella casa donde se había realizado esta cena, no era la casa de Lázaro y Marta y María, porque Marcos dice que era la casa de un hombre llamado Simón el Leproso. Simón el Leproso. Eso es lo que dice el Evangelio de Marcos. Vamos a ver algunos puntos. Entendiendo que los leprosos no comían con otras personas, al menos que ya fueran sanados, porque tenían que apartarse para que otra gente no se contagiara de la lepra que ellos tenían. Pero yo me voy a imaginar que este Simón el Leproso había sido sanado en alguna forma, en que se encontró con el Señor Jesús. Esta es la casa donde se está llevando adelante esta cena. Sabemos que es una casa grande. Podemos ver que había por lo menos 17 personas. María, Marta, Lázaro, Simón el Leproso, Jesús y sus 12 discípulos. Así que aquí se cuenta por lo menos 17 personas. Pero no podemos imaginar que los que estaban sentados en aquella mesa, ustedes creen que estaban sentados en sillas, porque es lo que hacemos nosotros ahorita. Nos rodeamos de la mesa en sillas. Pero en esos tiempos la gente se reclinaba en una forma única y es hermoso, se siente un gusto. Yo lo he practicado cuando he estado ahí en el Medio Oriente. La gente se sienta reclinado sobre una almohada en una forma muy cómoda. Se reclinan para comer y más o menos se instruye a cada uno que sus pies deben de estar estirados para el lado de atrás y así se reclina la persona frente a la mesa donde está la comida. Queremos que todos entiendan que está Jesús, Marta y María y no nos debe sorprender de que María vino y trajo el perfume. Vamos a considerar primero a Lázaro. Interesantemente, Lázaro, la Biblia no menciona que Lázaro haya dicho ni siquiera una sola palabra. Tuvo que haber hablado porque recibía a Jesús en su hogar. Pero la Escritura no nos dice que Lázaro haya dicho algunas palabras. Pero aquí dice que estaba aquí. Seguramente tiene una hermosa conversación Lázaro con Jesús y todos los demás. Con todo y esto, Lázaro era testigo en esta cena. Era un testigo. Todo lo que tenía que hacer Lázaro es estar ahí y era testigo. Porque el verso 9 del capítulo 12 de Juan dice que la gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba ahí, vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado los muertos. Entonces, Simón el Leproso, seguramente que Simón y Lázaro conversaban uno con el otro, y posiblemente Simón el leproso le daba testimonio a Lázaro diciendo: yo fui horriblemente afectado por la lepra, estuve casi podrido, expulsado de la sociedad, me sentía horriblemente, mucha comezón, mucho incómodo, así que yo sabía que era lepra porque yo veía que me estaba desintegrando y yo no sentía dolor. Eso es lepra. Pero ahorita ya hasta tengo cabello, mis cejas, mis pestañas. Pero fui curado de una forma milagrosamente. Estoy inmensamente agradecido con el Señor. Así que Lázaro pudo haberle dado testimonio. Bueno, por mi parte, yo había muerto. Imagínate, yo había muerto. Y después de 4 días de haber muerto, se me depositó mi cuerpo en la tumba. Pero yo te digo, en mi espíritu yo estaba en el paraíso, muy gozoso con los demás hermanos en el cielo, cuando de repente oí mi voz y de repente me encuentro de pie a la entrada de la tumba, y lo primero que vi frente a mí fue a mi amigo Jesús, que me llamaba. Eso es lo que nos imaginamos que estos dos hombres comentaban, dándose testimonio en uno al otro. Es normal cuando se reúnen los hijos de Dios hablar de las experiencias con Dios. Eso es lo que Lázaro pudo haber dicho. También notemos que María servía. María servía. Por favor, no critiquen a María por estar haciendo esto, porque hay muchos comentaristas que han criticado a María, porque María siempre estaba al pie de Jesús, siempre ocupada. Eso es lo que ella disfrutaba. En nuestro tiempo moderno, ese es el idioma que ella disfrutaba, le gustaba servir, cocinar. Imagínense cómo ya el día antes de la cena buscaba sus recetas, sus ingredientes para servir una buena comida para sus invitados, principalmente cuando sabía que Jesús era el invitado de honor. Vamos a dejar aquí el capítulo 12 de Juan y vamos a comparar algo regresando un poquito a ver la historia que encontramos en Lucas 10, la vez que Marta se encontró con el Señor. Vamos a ir al Evangelio de San Lucas, capítulo 10 y verso 38. Para poder ver lo que aquí aconteció entre Marta y María, las hermanas de Lázaro. Imagínense este hermoso sonido que yo oigo cuando les digo que regresemos a otro libro. Sí, hay una música hermosísima de las hojas de la Biblia. Lucas 10:38. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía sus palabras. Esta fue María, que se sentó para oír la palabra de Jesús. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús y le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Comparemos lo que acabamos de leer en Lucas con lo que está sucediendo en el capítulo 12 de Juan. En esos meses, algo le sucedió a María. Vamos a imaginar que ella cambió, literalmente tenía que cambiar, porque Jesús había resucitado a su hermana. Cambió de lo que vimos en el capítulo 10 de Lucas. Tuvo que haber cambiado. Ahora está preparando comida para un gran grupo de invitados, por lo menos 17. no se está quejando. Jesús no la está reprendiendo porque ella está sirviendo, sino que hoy esta actitud es una actitud hermosa, porque ella tiene amor en su corazón. Está expresando su adoración con su obra, con su servicio. Eso es bien importante para Marta, igual como para ustedes. Si ustedes cocinan, lavan ropa, cambian llantas en automóviles, barren pisos o lo que sea para el servicio de los hermanos, háganlo como el servicio para el Señor. Háganlo sin quejarse. Piensen qué servicio para el Señor. Esa puede ser una forma de adoración a nuestro Dios. Recuerdo haber leído que una ama de casa puso un letrero sobre el fregadero de los platos. Dice, aquí se hace un servicio divino todos los días 3 veces al día. Aquella mujer servía el alimento para sus hijos como parte de adoración hacia Dios. He aquí, Lázaro ve a Marta y a María, sus hermanas. María se trajo el frasco de perfume. Quizás ella pensaba, ¿cómo puedo yo honrar a Jesús? ¿Cómo puedo mostrar ese amor que yo tengo? ¿Cómo puedo mostrar el agradecimiento por haber resucitado a mi hermano de entre los muertos? Aquí tengo este frasco de perfume de nardo puro. No me importa el costo, sino que le voy a mostrar al Señor todo mi amor y mi agradecimiento. Dice que era un perfume de nardo puro. En esos días, ese perfume venía del norte de India, hace 2000 años. Lo traían en cajas de alabastro, unos frascos especiales que estaban completamente sellados, cerrados. Cuando habían que usar aquel perfume, el frasco tenía que ser literalmente quebrado en cierta forma, que ya no se podía guardar. Una vez, ¿cómo procesaban este perfume? Esas plantas crecían al norte de la India y esas pequeñas plantitas tenían diferentes hasta 40 ramitas. De ahí extraían lo fragante de aquel perfume. Y como era un proceso bastante delicado, naturalmente que el perfume era muy costoso. Regularmente solamente las gentes ricas podían comprar este perfume. Normalmente lo compraban para usarlo para ungir a sus muertos. De acuerdo a Judas, este frasco se podía haber vendido por 300 denarios. 300 denarios es lo que típicamente se ganaba una persona en un año de salario, imagínense. Vamos a decir un número para saber de qué estamos hablando. Vamos a pensar que serían $10,000. Judas está diciendo, este perfume se pudo haber vendido por $10,000 para alimentar a los pobres o regalárselo a los pobres. Pero aquí María está a los pies de Jesús y con sus cabellos o con su cabellera está ungiendo los pies del Señor. Marta está adorando a su Señor con su servicio, con trabajo, con perspiración, quizás sudores, pero María se encargó de traer el perfume. Los dos tipos de servicios son válidos. Los dos tipos de servicios honran a Cristo. Estas personas tenían una hermosa relación con Cristo y todo era válido. El punto que quiero que entiendan. Vamos a suponer las 3 diferencias que a veces pueden existir entre diferentes cristianos, diferentes grupos, diferentes iglesias, pero todos tienen relación con Cristo. No seamos de una mente tan cerradas y nos pongamos a criticar. Quizás algunos que me están oyendo, ¿qué quiere decir con una mente cerrada? Bueno, hay personas que tienen, con todo y que son dirigentes de sus iglesias, tienen una mentalidad muy cerrada. Por ejemplo, critican a otras personas diciendo, ¿Te acuerdas de fulano? Fulanos que antes estaban con nosotros en la iglesia, pero ahora van a otra iglesia. Pero si de verdad fueran espirituales, estarían aquí con nosotros. Hay una palabra en griego para describir eso. Se dice pauwash, o sea, mente muy cerrada. Esta mentalidad también se ven en diferentes iglesias, aún entre los mismos miembros de una iglesia bien establecida. Por ejemplo, puede ser el ministerio de la oración, el ministerio de visitación. Cuando se reúnen, comentan unos a nosotros, dicen, qué bueno fuera que hubiera más gente espiritual como nosotros, pero no. Solamente nosotros somos espirituales, porque ven que ellos no se interesan en lo que estas personas se interesan. Pero ellos le están sirviendo al Señor en su forma. Tenemos que tener mucho cuidado con comentarios de ese título. 1 Corintios capítulo 12, Pablo escribe, verso 5. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios es el que hace todas las cosas. En todos es el mismo. Entonces, podemos permitir nuestras relaciones individuales basados en las diferentes formas que cada persona adora y alaba a Dios. Nuestra relación debe de ser amorosa y sincera. ¿Por qué es que tenemos que criticar a otras personas y encerrarlas? Muchos te vienen y te dicen, esa Biblia que tú traes no es buena. Debes de leer una Biblia como esta que yo traigo. La música que tú oyes no la debes de oír. La forma que te vistes, Dios no la acepta. Hay tantas otras formas que los hermanos pueden criticar a otros. Quizás ustedes han oído esta plática de que se oye acerca de todos los instrumentos que había en el taller de carpintería del carpintero Jesús. Dice esta historia curiosa de que el martillo dijo, comenzándose a quejar, el hermano Martillo debe de irse porque hace mucho ruido. El hermano Martillo dijo, si yo me tengo que ir, el hermano Tornillo se tiene que ir porque si nadie le da vuelta, no hace nada. El hermano Tornillo dijo, si ustedes quieren que yo me vaya, nuestra hermana Garlopa también se tiene que ir porque si nadie la empuja, no hace ningún trabajo. Depende de alguien más. Así que la hermana Garlopa dijo, bueno, si ustedes quieren que yo me vaya, nuestra hermana La Regla también se tendrá que ir, porque siempre está midiendo y criticando todo lo demás. Así que la hermana Regla también dio su opinión y dijo, bueno, si quieren que yo me vaya, también tienen que expulsar a la lija, porque siempre está molestando a los demás con sus talladeras. Así que estas quejas continuaron hasta que vino Jesús el carpintero. Vino para edificar de un montón de madera que estaba ahí, para hacer un púlpito para predicar y estudiar la palabra. Usó martillo, usó reglas, usó el cepillo, la garlopa, usó todo aquello para tener un hermoso púlpito para enseñar la palabra del Señor. Hay veces que nosotros nos sentimos únicos y muy dinámicos con todo y que somos diferentes. Tenemos que aceptar la diversidad de nuestros hermanos. Aquí vemos que Judas abrió la boca y arruinó toda. Dice en verso 4 del capítulo 12 de Juan, dice, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué nos fue vendido este perfume por 300 denarios y dado a los pobres? Y Juan nos da su comentario en verso 6, dice, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que ahí se echaba. Eso es lo que Juan nos está diciendo, de que era ladrón y él cargaba la bolsa del dinero y robaba de lo que se echaba en aquella bolsa. Cronológicamente, al paso del tiempo, estas fueron las primeras palabras que Judas habló en el Evangelio, que estén escritas en los Evangelios. Parece ser que eran buenas palabras si no las estudiamos a fondo y vemos lo que quiere decir. Vamos a hablar unas dos o tres cosas de Judas. Judas fue el único discípulo, como nosotros sabemos que no era Galileo. Judas Iscariote, se le llamó Iscariote porque venía de un pueblo que se llamaba Kiriat, que era al sur de Judá. Así que él era de la parte baja de Judá. En el Nuevo Testamento, los escritores de los evangelios, cada vez que mencionan a Judas, mencionan dos cosas acerca de él. Era discípulo, y número dos, que era ladrón o fue traidor. Ese crimen que Judas cometió fue tan feo y tan negro que todas las gentes lo han mencionado por los últimos 2000 años. Si buscas esta palabra Judas en el diccionario, vas a encontrar que es un sinónimo de traidor, sinónimo de traición. Es una metáfora. Por eso es que nunca encontramos que padres de familia pongan el nombre Judas a sus niños. ¿Ustedes conocen a alguien que se llame Judas? ¿Cómo se llama tu hijo Judas? Que quiere decir traidor, así que eso no se oye nada bien. Hay muchos, muchos otros nombres bíblicos y este no lo tienes que usar. Cuando Judas habló, se oye que hablaba con tanta nobleza. Imagínense, posiblemente continuó diciendo, yo simplemente quisiera ahorrar dinero para poder ayudar, pero era un discípulo peligroso, es lo que Juan quiere que entendamos, que era ladrón. He aquí Judas, que no entendió lo que el Señor quería hacer. Judas pensó que aquel perfume era algo extravagante, que era una perdición. Judas tenía un corazón inclinado a lo material. Judas tenía una forma amarga de ver la vida. Porque lo que un hombre ve con sus ojos es lo que tiene en su corazón. Todos sabemos que si tú conoces personas que tú los conoces y no te caen, todo lo que hacen, según tú, lo hacen mal. Y tú encuentras una forma de criticarlos. Ese es un corazón amargado. J.C. Riley, un comentarista, escribió, dice, una persona siguió a Jesús por 3 años, pudo ver todos sus milagros, pudo oír todas sus enseñanzas y no pudo aprender a ser amable ni a controlar su corazón. Esa persona, al fin, tiene peligro o corre el peligro de perderse. En el caso de Judas, claramente podemos ver que él no pudo cambiar su corazón lleno de amargura. Nosotros ahora nos damos cuenta al punto que Judas llegó. Una situación peligrosa. Este discípulo fue un peligroso con todo y que seguía al Señor Jesús. Y llegó a llegar a un punto crítico e hipócrita. Era crítico con sus hermanos y hipócrita frente a Dios. Judas tenía boca para hablar claramente, pero tenía un corazón malo, un corazón amargo. Abría su boca. En este caso se refería al dinero y como podemos ver en lo que siguió haciendo, en su corazón tenía mucho interés por el dinero. Judas es una gran ilustración de que Jesús dijo en el Sermón del Monte. Si ustedes recuerdan el Sermón del Monte, como Jesús dijo, ¿por qué te preocupas tanto por la basura que tiene tu hermano en sus ojos cuando tú en tu ojo tienes una viga? No basura, sino una viga. Jesús dijo, saca primero la viga de tus ojos y luego puedes hablar a tu hermano de la basura en sus ojos. He aquí Judas, tan crítico, tan maligno, tan brusco con los demás, hipócrita frente a sus hermanos y frente a Dios. Yo tengo un hermano que es golfista en el sur de California. Cuando me reúno con él, quiere que juegue golf con él y él trata de instruirme, ayudarme para que así yo pueda disfrutar. Me dice, Skip, tú necesitas unos cubos de golfo más grandes, más largos, con un martillo más ancho. Él usa el término, dice, esos cubos más grandes son más perdonadores. Usted sabe lo que quiso dar a entender. Son más grandes, en otras palabras, no te van a avergonzar porque le vas a pegar a la pelota. Dice, porque son grandes y el martillo es grande, así que tienes mejor oportunidad de pegarle a la pelota. Con todo, como los demás cubos, le vas a poder pegar a la pelota, te vas a divertir y no te vas a avergonzar. Yo creo que quería ayudarme, ¿verdad? Eso. Él usó el término, son más perdonadores. Qué hermosa forma de describir a un cristiano. Tiene un corazón tan hermoso, un corazón tan perdonador. Algunas personas que hasta usan el nombre de Cristo para hablar, pero tienen un punto de vista, un corazón tan oscuro que no puede discernir a los hijos de Dios. No tienen un corazón perdonador. Así era Judas. La conclusión. Antes que tú hagas tus conclusiones, examina y puede entender el resultado de tus palabras. En el verso 7 Jesús dijo, dejadla. Para el día de mi sepultura ha guardado esto. Jesús les está ordenando con todo amor, dejadla en paz. No la molesten. No la molesten. Es lo que Jesús habló a favor de María. Porque Jesús dijo, ella ha guardado este perfume para el día de mi sepultura. Verso 7. Lo primero que hizo Jesús, defendió a María. Pero sabemos, María no va a poder ungir el cuerpo de Jesús una semana después de que esté muerto. Ya sabemos, las mujeres que vinieron a la tumba de Jesús por la mañana traían especias aromáticas para perfumar el cuerpo de Jesús, pero no encontraron a Jesús en la tumba. Jesús ya sabía. Por eso es que Jesús está diciendo aquí en el verso 7, dejadla para el día de mi sepultura, ha guardado esto, este perfume. Lo que quiso decir Judas, ella no está echando a perder nada. Ella está cumpliendo una profecía al pie de la letra. Podemos ver que María entendía algo que los demás, con todo y que habían estado con el Señor por años, no habían entendido, pero María llegó a entender algo. Parece ser que María llegó a entender que Jesús iba a morir. Yo creo, porque aún los discípulos no habían entendido, recordamos, con todo y que Jesús se los dijo claramente en más de una ocasión. Cuando estaban yendo a Betania, estaban pasando por Jericó, y Jesús les dijo a sus discípulos claramente, quiero que entiendan, vamos a Jerusalén, voy a ser arrestado, voy a ser golpeado, me van a matar y me van a enterrar, pero al tercer día resucitaré. Ellos no lo entendieron. Estos discípulos de Jesús oyeron lo que Jesús dijo, pero las palabras les pasaron por la cabeza. No entendieron lo que Jesús les quiso decir, pero en alguna forma María sí lo entendió. La pregunta es, ¿por qué es que María sí lo entendió cuando los demás que habían estado cerca de él por tanto tiempo no lo entendieron? Vamos a imaginarnos. Cada vez que la Biblia nos habla de María, ¿dónde está María? María está a los pies de Jesús. En las tres ocasiones que se menciona en los evangelios, la primera vez está a los pies de Jesús. La segunda vez, en el funeral de Lázaro, está a los pies de Jesús. En esta otra ocasión aquí, también vemos que María está a los pies de Jesús, ungiendo con su cabellera los pies de Jesús. Cuando tú estás a los pies de Jesús, vas a observar y entender todo lo que Jesús dice, porque hay una conexión especial, llegas a entender el plan de Jesús para ti. Tú vas a decir, es que lo dices muy claro, pero Jesús hace años que se fue. Pero tenemos que entender que esto era un dicho hebreo que significa acerca de estas personas una ideología hebrea. Las palabras, cuando tú estudias las Sagradas Escrituras y lo haces una actividad diaria, tú estudias, estás entendiendo, estudiando, eso es lo que te puedo decir, que tú estás a los pies de Jesús. Jesús dijo, una palabra simple, si ustedes quieren conocer el poder de Dios, asegúrense de caer a los pies de Jesús. Si quieren entender la verdad de Dios, caigan a los pies de Jesús. Considérense pecadores, considérense adoradores y caigan de rodillas a los pies de Jesús, a los pies de Jesús. Entonces, Jesús afirmó el acto de María cuando dijo, lo ha guardado para el día de mi sepultura. Y notemos lo que dice verso 8, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, más a mí no siempre me tendréis. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? ¿Acaso Jesús está diciendo que es bueno que tengamos gente pobre? ¿O está mostrando apatía contra de los pobres? No. En primer lugar, Jesús está citando las Escrituras. Deuteronomio 15 dice, siempre habrá pobres entre ustedes, así que con toda libertad, compartan con los pobres. Compartan, porque siempre va a haber pobres entre todos nosotros. Lo que Cristo está haciendo aquí con Judas, está dando a entender, Judas, debes de guardar tus prioridades en orden. Por ejemplo, siempre vas a tener oportunidades para tener actividades generosas. Así que, cuando ves esa oportunidad de poder ayudar, no la desprecies. O hasta busca las oportunidades de poder ayudar a los pobres. Siempre vas a tener oportunidades para hacer actividades generosas. Tienes que buscar esas oportunidades para ser generoso con los pobres. Aquí hay un principio. Así como Jesús iba a estar vivo antes de su muerte y su sepultura, una semana antes María pudo sintetizar, pudo entender de poder ungirlo. En otras palabras, como en nuestros días, si una persona viene y trae flores a las familias que han sepultado a su ser querido ya días después que se sepultó el cuerpo. En este caso, María dice, prefiero hacerlo por adelantado y no después. Nosotros estamos de este lado del cielo. Este es el tiempo que tú puedes compartir tus finanzas para el evangelio. Esta es tu hermosa oportunidad que tenemos para ayudar a los pobres que están luchando para que tú puedas mostrar el amor de Dios compartiendo con ellos. Mientras que tú estás evaluando tu vida, como yo estoy evaluando mi vida, ¿cómo estás evaluando tu vida? ¿Cómo compartir con Cristo para su honra, para su gloria? Son tres puntos que hemos visto, tres puntos dinámicos nos queda el punto dinámico número 4. Una sensación diabólica. Porque vemos aquí en el verso 9 cómo Juan escribe diciendo: gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba ahí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Seguramente que fue una noticia que corrió rápidamente, porque ¿cuántas veces creen ustedes que habían visto que alguien había resucitado? Cada vez que sabían que Jesús venía por ahí, la gente comentaba: él es el que resucitó a Lázaro. Este es el que resucitó a Lázaro. Imagínense, las gentes platicaban: he aquí, Jesús, he aquí, Lázaro. He resucitado y está vivo. Aquí está la evidencia de que Jesús hizo milagro único. Verso 10 dice: pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Recordamos que dijo el sumo sacerdote Caifás. Acuérdense de lo que dijo el sumo sacerdote Caifás, dijo cuando hablaba con su concilio: nos es mejor que perezca un hombre en la nación y no toda la nación perezca por un hombre. Así que la evidencia de poder de Dios, de la evidencia de que Jesús traía el poder de Dios, estaba aquí, Lázaro resucitado. Él es la evidencia más clara. Entonces, ellos no querían aceptar la evidencia, así que querían deshacerse de las evidencias. En otras palabras, matar también a Lázaro. He aquí todos los corazones que rodeaban al Señor en esta cena. Lázaro, Marta, María, Judas, toda la multitud que quizás estaba por ahí, aún el sumo sacerdote que odiaba a Jesús. Querían destruir las evidencias matando a Lázaro. Todo lo que ya hemos leído, este estudio de nuestros corazones, lo vamos a traer a una parte, a un punto mínimo, lo más mínimo que se puede hacer acerca de Jesús. Jesús dijo: o están conmigo o están a contra de mí, o van a reunir o van a esparcer, pero hoy ustedes me van a servir como Marta, María. Tienen ustedes sus propias relaciones entre unos con los otros, una relación dinámica. O quizá ustedes pueden ser como las multitudes que no se atrevían a venir a oírlo, y como el sumo sacerdote, como odiaba al Señor y deseaba matarlo. Al fin lo logró, una semana después. Pero alguna parte en lo que hemos leído, ustedes tienen que entender que en algún punto en tu vida vas a tener que hacer una decisión por Jesús, una decisión por Jesucristo. Esta será tu decisión. Pedro también estaba en esta cena. Recordamos lo que dijo en los Hechos capítulo 4, verso 12. O verso 13 de... Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Así que yo te pregunto, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón con el Señor? Oí que por el año 1954, aún antes que yo naciera, este escritor llamado Roberto Boyd Munger escribió un libro que lo tituló Mi corazón anhela mi hogar. No les voy a leer el libro, simplemente les puedo comentar que yo leí de algo de este libro y el pensamiento del título de este libro: Mi corazón anhela su hogar. Qué hermosa posibilidad de invitar a Jesucristo personalmente a tu corazón. Si tú fueras a recitar y decir y pedir y desear que Jesús venga a tu corazón, ¿qué sería diferente para ti? ¿Qué pensarían algo otro acerca de ti? Yo te digo que debes de pensar, ¿cómo te sentirías con un corazón perdonado, tus pecados perdonados? ¡Qué hermoso pensamiento! ¡Qué hermoso pensamiento que tú te puedes sentir sin pecado porque Jesús te ha perdonado! Porque Dios te ha perdonado por la obra de Jesús en la cruz. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias por esta hermosa instrucción, esta hermosa lectura. Aún más, tu palabra nos dice que nada hay escondido de tu presencia. Frente a ti todo está descubierto. Todo está descubierto frente a los ojos, al que un día tendremos que presentar cuentas. Padre Santo, tú conoces nuestros corazones. Aún más, tú has planeado, tú has establecido plan para que ese problema de nuestra vida pecaminosa sea solucionado una vez por todas con la redención en la persona de tu Hijo Jesucristo, el cual decidió venir a este planeta, ofrecerse en esa horrible muerte como una muerte expiatoria, para que así todo el que pueda creer en esa muerte expiatoria de Jesús tenga una hermosa relación contigo, Padre Santo. Es un hermoso pensamiento, un hermoso plan. Señor, a este punto yo te pido, por todos aquellos que me estén escuchando, que quieren oír este hermoso mensaje, este hermoso estudio, que lleguen al punto de entender de que tú estás dispuesto a perdonarnos a cada uno de nosotros, sin excepciones. Padre, yo doy testimonio que tú sabes lo que pensamos cuando nos levantamos, cuando nos acostamos. Padre, yo te pido que nos dé los medios para que todo lo que están escuchando se entreguen a ti, se examinen el uno al otro y así decidan aceptar el plan de Jesús para el perdón de nuestros pecados. Padre Santo, todo esto te lo pido, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén.